Si me ves triste, de Mario Benedetti. Si algún día me ves triste, no me digas nada. Solo quiéreme. Si me encuentras en la soledad de la oscura noche, no me preguntes nada. Solo acompáñame. Si me miras y no te miro, no pienses nada. Compréndeme. Si lo que necesitas es amor, no tengas miedo. Ámame. Pero, si alguna vez dejaras de quererme, no me digas nada. Recuerda.
Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Te recuerdo que este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Escuchamos en voz de Gabriela Zapata un poema de Mario Benedetti, Si me ves triste, con lo que comenzamos esta emisión. A continuación, en el más siniestro que, Las leyes del infierno, en voz de Catrina, consideraciones sobre el mal y la condenación eterna. Texto de José Antonio Fortea. En cuentos en 2x3, La Rosa, de Juan Eduardo Zúñiga. En la opinión política, Alejandro Cardiel nos habla acerca de lo ocurrido el 17 de abril, acerca de la reforma a la Constitución en materia eléctrica. Es una derrota para el presidente. ¿Qué con el litio? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No te pierdas esta interesante opinión de Alejandro Cardiel. Y para finalizar, en la reseña literaria, Gabriela nos trae Pachinko. Esta es la segunda y última entrega de este interesante texto. Y sin más por el momento, comenzamos.
Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Catrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, Las leyes del infierno, consideraciones sobre el mal y la condenación eterna, según José Antonio Fortea. Las fases de la metamorfosis. Hay que dejar claro, dice Fortea, que un alma humana nunca se transforma en un demonio, ya que son sustancias diversas, la angelical y la humana. Pero hay almas que se van convirtiendo en espíritus muy parecidos a los demonios. Algunos hombres que son como ángeles y otros como demonios. Hay almas que antes de morir ya son demonios. El proceso de metamorfosis se va perfeccionando hasta consumarse de forma irreversible. Esta transformación se logra a lo largo de la vida en la tierra o incluso en el momento de morir. Como en la metamorfosis de muchas especies puede semejarse a las de 4 fases esenciales de la transformación en un humano: huevo, oruga, crisálida y mariposa. Apunta Fortea. El huevo contiene un núcleo. Esta parte nuclear se compone de los pecados de debilidad, pereza, gula, lujuria. Los pecados son veniales y lucha contra ellos. En esta fase se habla de manchas porque todo es muy superficial. La maduración el sujeto comienza a no luchar contra ese pecado. Este le conduce hacia otros nuevos. Conforme se va desarrollando, va perfeccionando la fortaleza del alma. Cuando el núcleo ha madurado, el alma ya ha perdido su fuerza y vigor contra sus debilidades. Oruga. Empieza el crecimiento. Cuando ese pecado inicial lleva a otros pecados que afectan las relaciones amorosas, los primeros pecados cambian el carácter y el mal se va ramificando hacia otros campos del alma, en los que antes reinaba la paz y la armonía. Como resultado, se pierde el interés por lo espiritual y se vuelve más egoísta. En esa fase ya no hablamos de una mancha en el espíritu, sino el mal ha penetrado a capas internas. Si antes se decía que era solo una mancha, ahora ya se puede hablar de una ramificación. Madurez. El alma ya ha crecido todo lo que puede en el campo del pecado del egoísmo, sin conciencia de que hace sufrir al prójimo. Comienza a cometer actos que hacen sufrir a los demás, solo por satisfacer sus propios deseos y su codicia. Al ver el sufrimiento de los demás, y acepta. La oruga sigue comiendo con avidez, ciega a lo demás. También el alma va siendo capaz de todo con tal de seguir devorando. Las pasiones ciegas no quieren otra cosa que devorar el objeto de sus pasiones. No se quiere hacer sufrir, pero se acepta eso si se considera necesario. Crisálida. El comienzo de la transformación. En la búsqueda de sus pasiones, volviéndose más y más egoísta, el alma se ha vuelto mala. Se encierra en sí misma, ajena al sufrimiento de los demás, cerrada a la luz del mundo espiritual. Allí se convierte en un ser monstruoso, porque ahora el objeto de sus acciones es el sufrimiento del prójimo. Hasta este momento, el sufrimiento de los demás había sido un mero medio para obtener el objeto deseado por sus pasiones. En este momento del proceso, realiza acciones en las que directamente hace acciones que generan sufrimiento. Todo lo anterior ha llevado a que nazca el fuego del resentimiento, del rencor y el deseo de venganza. Meridiano de la transformación. Dice Fortea que en el meridiano se traspasa cuando el sujeto goza en hacer sufrir al prójimo. Antes había crueldad en las acciones, ahora se siente la perversión de gozar con ello, a causa de lo cual se es mucho más cruel. Las acciones que provocan dolor se vuelven más refinadas. Antes de traspasar el meridiano, el alma no quería pensar en Dios y estaba convencido de que era una mentira. Al pasar el meridiano, el sujeto comienza a pensar, las pocas veces que se ve confrontado a ello, que si existiera Dios, le odiaría. En esta fase considera el mal un bien y el bien un mal. Antes de traspasar el meridiano, se decía que el mal es necesario porque el mundo es así. Pero ahora, la escala de valores ha sufrido un cambio copernicano. Mariposa. Mariposa dentro del capullo. Mientras el alma era una crisálida, podía arrepentirse. El proceso se podía revertir, aunque cada vez fuera más difícil. Pero llega el momento en que dentro del capullo, la metamorfosis se ha completado. El alma ha tomado su decisión irreversible. El capullo simboliza el cuerpo del viador. El alma sigue unida a un cuerpo vivo, pero su alma ya está condenada. No tardará en salir, sea en unas horas o algunos días. Aunque Dios puede permitir que un alma demonio more en un cuerpo vivo durante algunos meses, porque nos muestra los frutos consumados del mal. Eclosión. Dice Fortea que el alma ya enteramente transformada sale del cuerpo simbolizado por el capullo y vuela libre hacia la oscuridad de la noche, a revolotear con otras almas hermanas. Ya no verán la luz del sol que simboliza a Dios, sino las tenues y débiles luces de la noche, alrededor de las cuales se arremolinarán todos los que son como ellas. El alma es mariposa de la noche y seguirá siéndolo. Ya no habrá más metamorfosis. Tendré días mejores y peores, pero seguirá siendo lo que ha querido ser. La escala de degradación que ha expuesto Fortea podría dar la sensación de que solo se condenan los ladrones, los mafiosos, los individuos con poder y similares. Un alma se puede condenar, dice Fortea, siendo un ama de casa dedicada solo a las labores domésticas. El que tiene autoridad sobre otros podrá manifestar más claramente qué hay en su corazón, pero también el pobre mendigo puede albergar ese corazón. La diferencia es que en un individuo su mal interno quedará más patente, mientras que en el otro su mal corazón no se manifestará tan claramente. Por lo tanto, se puede afirmar que el peor pecado es gozarse en hacer sufrir al prójimo y hacerle sufrir con crueldad, con la mayor intensidad. En abstracto, el peor pecado es el odio a Dios, pero esa iniquidad se concentra en el gozo por hacer sufrir al prójimo. Dice Fortea que tampoco hay que olvidar que esta misma escala vale para el bien, solo que en dirección inversa. Hay una metamorfosis que lleva a ser una bella mariposa primaveral que morará en la luz del sol entre flores y prados. La tentación es una emoción natural que procede del diablo y que también va al espíritu del demonio o del réprobo. El diablo no puede tentar a todos a la vez, aunque la tentación muchas veces sea mediada. Satán tienta a unos demonios que a su vez tientan a otros. La tentación sigue una sucesión de causas y efectos, dice Fortea, pasando de unos tentadores a otros. Camino en el que el mismo objeto y modo de la tentación se va transformando. Por lo tanto, se puede afirmar que el diablo es la tierra de los muertos vivientes, en el sentido de que el espíritu de Satán, sus pensamientos y sentimientos, ha pasado a ser el reino inmaterial en el que anidan los moradores del Tártaro. Ese anidar en Satán se puede entender también como que Satán ha anidado en esa alma, en ese demonio. Es decir, le ha inoculado sus afectos, su modo de ver el mundo. En este sentido, se puede decir que los condenados anidan en el diablo. Desde la perspectiva de Fortea, se entiende que el infierno también es una arquitectura de Dios y ha implementado una serie de leyes en este. Cuando se habla de leyes del infierno, se refiere a cuatro tipos esenciales que después derivarán en otras. Según Fortea, las leyes positivas son leyes positivas personales. Estas son leyes de la naturaleza que siguen actuando en la persona, con los gozos que el propio ser conlleva. La inteligencia y además capacidades de todo ser racional tienen su propia causalidad positiva. Las leyes positivas sociales son vivir en sociedad y conlleva pequeños placeres. Y toda sociedad está regida por una serie de normas íncitas a todo grupo social, sea de hormigas o de demonios. Aquí también se puede incluir la belleza del mundo material en el que han sido colocados los condenados. Ese mundo también produce placeres en los individuos que lo contemplan, que lo estudian, que lo recorren. Las leyes negativas serán leyes negativas personales, aquellas que por las cuales se les impide a la persona demoníaca o humana caiga en un círculo vicioso sin fin que le llevaría a una existencia sumida en la más completa desesperación. Las leyes negativas sociales son aquellas que impiden que una agresión física o no carezca de límite, con las consecuencias que esto tendría para el cuerpo o el alma de la persona. También aquí se incluyen las leyes físicas que impiden que los condenados destruyan enteramente la naturaleza del entorno donde vivían los réprobos resucitados. Por ello, el infierno estaría sujeto a las leyes de la constancia y la organización, según Fortea, en lo que se entiende que se está pagando por sus actos viles, así Cuanto más malo sea el demonio y el hombre condenado, más sufrirá, porque él mismo es la causa de su sufrimiento. El fuego del infierno, cuando aparece, lo hace dentro del alma. No se entiende como un fuego real, dice Fortea. El condenado puede vivir triste, pero no siempre estará desesperado. Su existencia será lamentable, globalmente considerada, pero no experimentará una perfecta desesperación en cada segundo de su vida. Se entiende además que vivir en el infierno implica una forma de existencia. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A los que se preguntan a qué vienen estos temas siniestros sobre situaciones paranormales y del más allá, les cuento. Es para allanar el camino hacia los nuevos relatos que tengo preparados para ustedes. Historias reales y documentadas sobre eventos paranormales. Y ojo, esto no solo quedará como la experiencia de alguien con alucinaciones o sugestionado. Queda a su consideración. ¿Será real? ¿Será real? ¿O será ficción? ¿Será ficción?
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Continuamos con los cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La Rosa, de Juan Eduardo Zúñiga. Ante el estudiante, un coche pasó rápidamente, pero él pudo entrever en su interior un bellísimo rostro femenino. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a cruzar ante él y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues oscuros de un velo. El estudiante se preguntó quién era. Esperó al otro día, atento en el borde del acero, y vio avanzar el coche con su caballo al trote, y esta vez distinguió mejor a la mujer de grandes ojos claros que posaron en él su mirada. Cada día, el estudiante aguardaba el coche, intrigado y presa de la esperanza. Cada vez la mujer le parecía más bella, y desde el fondo del coche le sonrió, y él tembló de pasión y todo ya perdió importancia, clases y profesor. Solo esperaría aquella hora en la que el coche cruzaba ante su puerta. Y al fin, vio lo que anhelaba. La mujer le saludó con un movimiento de la mano que apareció un instante a la altura de la boca sonriente, y entonces él siguió al coche, andando muy deprisa, yendo detrás por calles y plazas, sin perder de vista su caja bamboleante que se ocultaba al doblar una esquina y reaparecía al cruzar un puente. Anduvo mucho tiempo y a veces sentía un gran cansancio, o bien, muy animoso, planeaba la conversación que sostendría con ella. Le pareció que pasaba por los mismos sitios, las mismas avenidas con nieblas, con sol o lluvias, de día o de noche, pero él seguía obstinado, seguro de alcanzarla, indiferente a inviernos o veranos. Tras un largo trayecto interminable, en un lejano barrio, el coche, finalmente, se detuvo y él se aproximó con pasos vacilantes y cansados, aunque iba apoyado en un bastón. Con esfuerzo, abrió la portezuela y dentro no había nadie. Únicamente vio, sobre el asiento de hule, una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. La reforma eléctrica votada el pasado 17 de abril ha sido vista como una derrota para el presidente López Obrador y su partido Morena. La apreciación es verdadera a medias. Como pocas veces en la historia moderna de la Cámara de Diputados, la asistencia fue técnicamente total. Ni siquiera durante la toma de posesión del actual presidente, hubo un lleno como el del pasado domingo 17 de abril. El partido en el poder requería del voto de 57 opositores para alcanzar los 334 votos, equivalentes a las 2/3 partes necesarias para lograr una reforma a la Constitución. Desde el inicio de los debates en el Pleno, quedó claro que las posturas eran inamovibles. La discusión, entendida como intercambio de ideas, no se dio en ningún momento. Y sí, por el contrario, asistimos al triste espectáculo de dos monólogos encontrados donde nadie convenció al adversario de cambiar el sentido de su voto. Los insultos, las mentiras y las diatribas sustituyeron a las ideas. La pobreza del debate fue la constante, salvo en contadas intervenciones. Es muy sencillo caer en la trampa de ver la discusión de la reforma en términos de bueno o malo, ganadores, perdedores, blanco y negro. La discusión de los temas de interés nacional se ha extendido a la ciudadanía. Tenemos cada vez más una población más consciente y participativa. La diputada Edna Díaz fue exhibida a nivel internacional al estar, supuestamente, recibiendo línea del cabildero italiano Paolo Salerno. El despacho que representa, entre otras, a la compañía Enel, confirmó que Salerno es solo uno de sus representantes que asesoran a la coalición Va por México, que aglutina al PRI, PAN y lo que queda del PRD. Lo mismo sucedió con Margarita Zavala, diputada del PAN, a la que se le pidió no votar esta reforma en particular, por el evidente conflicto de intereses al ser beneficiaria directa de los $450,000, poco más de 9,5 millones de pesos, que su esposo, Felipe Calderón, obtuvo de Avangrid, la filial estadounidense de la empresa energética Iberdrola. Ambas diputadas se negaron y votaron en contra de la reforma constitucional y, además, acusaron violencia política en razón de género, sin desmentir de manera convincente las acusaciones válidas de que estaban siendo objeto. Estos dos casos son representativos de lo que sucedió con la oposición completa. PRI, PAN y lo que queda del PRD y aliados fueron exhibidos, y a nadie le queda duda de a quién han servido y sirven. Morena y sus aliados utilizarán el voto contra la reforma eléctrica como ariete en las elecciones que se disputarán este año. Se encuentran en juego 6 gubernaturas, 39 ayuntamientos, 15 diputaciones de mayoría relativa, así como 10 diputaciones de representación proporcional. El líder de Acción Nacional, Marco Cortés, mencionó el 25 de septiembre pasado que ese instituto político será derrotado en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Se mencionó que la única probabilidad real de triunfo sería en Aguascalientes. Lo que la oposición pretende vender como una derrota del presidente López Obrador no es más que un ardid y un truco publicitario. En democracia, se gana o se pierde con un voto. El hecho de haber logrado una participación histórica en Cámara de Diputados es bastante sano para nuestro sistema de partidos. Pierden los partidos y personajes que fueron exhibidos en su sevicia y mala fe. Pierden las empresas a las que ya se tiene etiquetadas en el imaginario colectivo como corruptas y deshonestas. El nombre de Iberdrola ya se le relaciona como una empresa abusiva y arbitraria que tiene en crisis a países como España, y no como una empresa líder o generadora de energías renovables. Pierde la oposición, que ya busca votos en los estados en que habrá elecciones. Gana el proyecto del presidente López Obrador, que otorga a la ciudadanía la soberanía del litio y demás minerales estratégicos necesarios para la transición energética. Gana el proyecto de nación, que ya podrá determinar que sea un organismo público y descentralizado el que se haga cargo de la explotación y aprovechamiento del litio. Avanzamos hacia una reconfiguración del país. Hoy, más que nunca, se confirma que hay un solo proyecto de nación, y ese es el que encabeza el presidente López Obrador. Hoy, más que nunca, se confirma que el único proyecto del PRIAN-RD es oponerse en todo a las propuestas del presidente. El proceso electoral está en marcha. Confío en que la ciudadanía sabrá poner a cada cual en su lugar. Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como @AlexCardielS. Muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @Hipatia con Y inicial, H después de la T y M final. Seguimos con la lectura de la novela Pachinko. Cuando se quedó embarazada, a Yang Jin le preocupaba que su hijo heredara las deformidades de Honey. Su primer hijo nació con el paladar hendido, pero tenía buenas piernas. Honey y sus padres no se angustiaron cuando la matrona les mostró al niño. ¿Te importa?, preguntó Honey a Yang Jin, y esta le contestó que no, porque no le importaba. Cuando Yang Jin se quedó sola con su primogénito, delineó la boca del pequeño con el dedo índice y la besó. Nunca había querido a nadie tanto como aquel bebé. Murió de una fiebre a las 7 semanas. Su segundo hijo tenía la cara perfecta y buenas piernas, pero enfermó con diarreas y fiebre y también murió antes de la celebración de su Bak Ein. Sus hermanas, que seguían solteras, culpaban a la mala calidad de su leche y le aconsejaron que fuera a ver a un hechicero. Honey y sus padres no aprobaban esa idea, pero Yang Jin fue a verlo sin que nadie lo supiera cuando se quedó embarazada por tercera vez. A mitad de embarazo, enfermó y se resignó a la posibilidad de que ese hijo muriera también. Lo perdió por la viruela. Su suegra iba al herborista y le preparaba infusiones curativas. Yang Jin se bebía hasta la última gota marrón del vaso y se disculpaba por el gasto. Después de cada nacimiento, Honey iba al mercado y le compraba las mejores algas para hacer una sopa que sanara su vientre. Después de cada muerte, le llevaba del mercado pasteles dulces de arroz todavía caliente. «Tienes que comer, debes recuperar las fuerzas», le decía. 3 años después de la boda, murió el padre de Honey, y 3 meses después lo siguió su esposa. Los suegros de Yang Jin nunca le habían negado comida ni ropa. Aunque no había conseguido darles un heredero, nunca la habían golpeado o criticado. Al final, Yang Jin dio a luz a Sun Ya, su cuarto hijo y la única niña, y la pequeña sobrevivió. Hasta que cumplió 3 años, sus padres no durmieron una noche entera sin comprobar repetidas veces que la pequeña seguía respirando. Honey hacía muñequitas a su hija con las hojas de las mazorcas de maíz y renunciaba a su tabaco para comprarle dulce. Aunque los huéspedes querían que Honey comiera con ellos, los tres comían siempre juntos. Honey quería a su hija como sus padres lo habían querido a él, pero descubrió que no podía negarle nada. Sun Ya era una niña de aspecto normal con una risa pronta y alegre, pero para su padre era una belleza, cuya perfección lo asombraba. Pocos padres en el mundo querían a sus hijas tanto como Honey, que parecía vivir para hacer sonreír a su niño. El invierno en el que Sun Ya cumplió 13 años, Honey murió de tuberculosis. En su entierro, Yanjin y su hija estaban inconsolables. A la mañana siguiente, la joven viuda se levantó de la cama y regresó al trabajo. Noviembre de 1932. El invierno que siguió a la invasión japonesa de Manchuria fue difícil. Ráfagas cortantes atravesaban la pequeña hospedería y las mujeres tenían que meterse algodón entre las capas de ropa. Los huéspedes, repitiendo lo que oían en el mercado de boca de aquellos que podían leer los periódicos, decían que aquello se llamaba depresión y que estaba ocurriendo en todo el mundo. Los americanos pobres pasaban tanta hambre como los rusos pobres y los chinos pobres. En nombre del emperador, incluso, los japoneses estaban sufriendo privación. No había duda de que los cautos y fuertes sobrevivirían aquel invierno. Pero se daban con frecuencia sucesos tristes. Niños que se iban a la cama para no levantarse. Niñas que vendían su inocencia por un cuenco de fideo. Ancianos que huían para morir en soledad y que los jóvenes pudieran comer. Dicho esto, los huéspedes seguían esperando sus comidas y una casa vieja necesitaba reparación. Cada mes tenían que pagar el alquiler al insistente administrador del propietario. Con el tiempo, Yanjin había aprendido a manejar el dinero, a tratar con los proveedores y a negarse a aceptar las condiciones que no le convenían. Contrató a dos hermanas huérfanas para que le ayudaran con la casa. Ya no era la adolescente descalza que se presentó ante aquella puerta con una muda limpia envuelta en un trozo de tela, sino una viuda de 37 años que regentaba una hospedería. Yanjin tenía que ocuparse de Sunya y ganar dinero. Por suerte, tenían aquel negocio, aunque la propiedad no fuera suya. El primer día de cada mes, cada huésped pagaba 23 yenes por la pensión completa, aunque cada vez era más difícil que alcanzara para comprar cereal y carbón para calentarse. No podía subir los precios porque los hombres no ganaban suficiente dinero, pero debía alimentarlos igual. Así que preparaba caldos espesos y nutritivos con huesos y sazonaba las verduras del huerto para elaborar sabrosas guarniciones. A final de mes, cuando quedaba poco dinero, racionaba el mijo y la cebada y las pocas cosas que había en la despensa. Si quedaban pocos cereales, realizaba deliciosas tortitas con harina de legumbres y agua. Los huéspedes le llevaban el pescado que no conseguían vender en el mercado. Así que de vez en cuando había cangrejos o caballa, que conservaba con especias para sumarla a las comidas todavía más escasas que sin duda habrían de llegar. Seis huéspedes dormían por turnos en la única habitación de invitado. Los tres hermanos Chung, de Hoyado, pescaban por la noche y dormían durante el día. Dos jóvenes de Daegu y un viudo de Busan trabajaban en la lonja y se iban a dormir al atardecer. Todos dormían juntos en la pequeña habitación, pero nadie se quejaba porque en aquella hospedería vivían mejor que en sus respectivos hogares. Las camas estaban limpias y la comida era abundante. Las chicas lavaban bien la ropa y la dueña de la casa la remendaba para que les durara otra estación. Ninguno de estos hombres podía permitirse una esposa, así que aquella solución era buena para él. Aunque una esposa les habría proporcionado cierto consuelo físico, los hijos necesitarían comida, ropa y un techo. Además, las mujeres de los pobres solían ser quejicas y lloronas, de modo que los huéspedes estaban conformes con su situación. El aumento de los precios y la escasez de dinero eran agobiantes, pero los huéspedes casi nunca se retrasaban en el pago. De vez en cuando pagaban a los hombres que trabajaban en el mercado con mercancías que no se vendían, y Yanjin aceptaba un tarro de aceite para cocinar en lugar de algunos yenes del hospedaje. Su suegra le había explicado que tenía que ser muy buena con los huéspedes, pues siempre había otros sitios donde podrían alojar. Los hombres tienen opciones de que las mujeres carecen, decía. Al final de cada estación, si quedaba alguna moneda, Yanjin la guardaba en la cazuela de barro, oculta detrás del panel del armario, donde su marido había guardado los dos anillos de su madre. A la hora de comer, Yanjin y su hija servían el menú en silencio mientras los huéspedes hablaban animadamente sobre política. Los hermanos Chung eran analfabetos, pero seguían las noticias con atención y les gustaba analizar el destino del país en la mesa de la hospedería. A mediados de noviembre, La pesca estaba siendo mejor de lo esperado. Los hermanos Chung acababan de despertar y los huéspedes del turno de noche regresarían pronto a casa para dormir. Los hermanos pescadores tomaban su comida principal antes de salir al mar, bien descansados y llenos de energía. Parecían convencidos de que Japón no conquistaría China. Sí, esos canallas pueden darle un mordisco, pero no conseguirán comérsela entera. ¿Con China? Eso es imposible, exclamó el mediano de los Chung. Esos enanos no podrán apoderarse de un reino tan importante. China es como nuestro hermano mayor. Japón no es más que una manzana podrida, gritó el hermano menor, Tonel, golpeando la mesa con su vaso de té caliente. China expulsará a sus hijos de puta, ya lo veréis. Los pobres se burlaban de su poderoso colono en el interior de los deslucidos muros de la hospedería. No temían a la policía colonial porque ésta no se molestaría en amonestar a un trío de pescadores con ideas rimbombantes. Los hermanos se jactaban de la fortaleza de China. Después de la traición de sus propios gobernantes, deseaban con todo su corazón que otra nación se mantuviera fuerte. Corea ya llevaba 22 años bajo el dominio japonés. Los dos más jóvenes nunca habían vivido en una Corea que no estuviera gobernada por Japón. Ayumoni, dijo Tonel cordialmente. Ayumoni, ¿sí? Yan Jin sabía que quería repetir. Era un joven enclenque que comía más que sus dos hermanos juntos. ¿Podría tomar otro cuenco de tu deliciosa sopa? Sí, sí, por supuesto. Yan Jin fue a buscar la sopa a la cocina. Tonel terminó de comer y los hombres se marcharon a trabajar. Los huéspedes del turno de noche llegaron poco después, se asearon y cenaron rápidamente. Después de fumar sus pipas, se fueron a dormir. Las mujeres recogieron las mesas y tomaron una cena sencilla, en silencio, porque los hombres estaban dormidos. Las criadas y Sunya limpiaron la cocina y fregaron las piletas sucias. Yan Jin comprobó el carbón antes de prepararse para ir a la cama. Seguía pensando en la charla de los hermanos sobre China. Honey solía escuchar con atención a todos los hombres que le llevaban noticias. Asentía, exhalaba con decisión y se levantaba para seguir con sus tareas. No importa, decía, no importa. Capitular a China o se vengara, habría que arrancar las malas hierbas del huerto. Habría que tejer alpargatas si querían tener zapatos. Y había que mantener alejados a los ladrones que a menudo intentaban robarle sus pocas gallinas. El dobladillo húmedo del abrigo de lana de Baek Isaac se había congelado hasta quedarse tieso. Pero al final encontró a los hospedería. El largo viaje desde Pyongyang lo había agotado. A diferencia de lo que ocurrió en el Nevado Norte, el frío de Busan era engañoso. El invierno en el sur parecía más suave, pero el viento gélido del mar se colaba en sus pulmones debilitados y lo congelaba hasta los huesos. Cuando se marchó de casa, Isaac se sentía con fuerza suficiente para hacer el viaje en tren, pero estaba agotado y sabía que tenía que descansar. Había encontrado el camino desde la estación de ferrocarril de Busan hasta el pequeño barco que cruzaba hasta Yeongdo, y una vez en tierra, el carbonero de la zona lo acompañó hasta la puerta de la hospedería. Isaac exhaló y llamó, a punto de derrumbarse y seguro de que, si dormía bien durante la noche, estaría mejor por la mañana. Yan Jin acababa de meterse en su cama forrada de algodón cuando la criada más joven llamó al marco de la habitación donde todas las mujeres dormían juntas. Ayumoni, ha llegado un caballero. Quiero hablar con el señor de la casa. Ha dicho algo sobre su hermano, que estuvo aquí hace años. El caballero quiere quedarse esta noche, dijo la criada sin aliento. Yan Jin frunció el ceño. ¿Quién sería aquel que preguntara por Honey? El siguiente mes haría 3 años de su muerte. Su hija Sunya estaba ya dormida sobre el suelo caliente. Roncaba ligeramente y su cabello suelto y ondulado por las trenzas que llevaba durante el día se extendía sobre la almohada, como un resplandeciente rectángulo de seda negra. A su lado, apenas quedaba espacio suficiente para que las criadas se acostaran cuando terminaran su trabajo. ¿No le has dicho que el señor falleció? Sí, se ha sorprendido. El caballero dice que su hermano escribió al señor, pero que nunca obtuvo respuesta. Yan Jin se incorporó y echó mano del hanbok de muselina que acababa de quitarse y que estaba doblado pulcramente junto a su almohada. Se puso el chaleco acolchado sobre la falda de la chaqueta. Con un par de movimientos diestros se recogió el cabello en un moño. al ver al recién llegado, entendió por qué no lo había echado la criada. Era como un pino joven, erguido y elegante, e inusualmente atractivo. Tenía los ojos risueños y rasgados, la nariz recta, el cuello largo, la frente pálida y tersa. No se parecía en nada a los canosos huéspedes que pedían la comida a gritos y se burlaban de las criadas por no estar casadas. El joven llevaba un traje de estilo occidental y un abrigo grueso. Los zapatos de cuero importados, el maletín de cuero y su sombrero desentonaban en el pequeño recibidor. Por su aspecto, debía tener dinero suficiente para costearse una habitación en una de las posadas grandes del centro, donde se hospedaban los mercaderes y comerciantes. Casi todas las posadas de Busan, donde los coreanos podían alojarse, estaban completas. Pero por una buena suma sería posible conseguir algo. Por el modo en que vestía, podría haber pasado por un japonés rico. La criada lo miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, esperando que le permitieran quedar. Yang Jin hizo una reverencia sin saber qué decir. Su hermano había enviado una carta, era cierto, pero ella no sabía leer. Cada pocos meses pedía al maestro del pueblo que le leyera el correo, pero aquel invierno no había tenido tiempo de hacerlo. «Ayumoni», dijo el joven con una reverencia. «Espero no haberla despertado. Cuando bajé del ferry ya había oscurecido. No he sabido lo de su marido hasta ahora. Siento la triste noticia. Soy Baek Isaac, vengo de Pyongyang. Mi hermano, Baek Joseph, se alojó aquí hace muchos años. Tenía un suave acento del norte y sus modales eran educados. Esperaba alojarme aquí unas semanas antes de ir a Osaka». Yang Jin se miró los pies descalzos. La habitación de invitados estaba llena y un hombre como aquel esperaría su propio dormitorio. A aquella hora de la noche sería difícil encontrar a un barquero que lo llevara de vuelta a la península. Isaac sacó un pañuelo blanco de su pantalón y se cubrió la boca para toser. «Mi hermano estuvo aquí hace 10 años. Me pregunto si lo recuerda. Él admiraba mucho a su marido». Yang Jin asintió. Recordaba al mayor de los hermanos Baek porque no era un pescador, ni nadie que trabajara en el negocio del pescado. Su nombre de pila era Joseph, el nombre de un personaje de la Biblia. Sus padres eran cristianos y había fundado una iglesia en el norte. «Pero su hermano, ese caballero, no se parecía demasiado a usted. Era bajito, con gafas redondas de montura metálica. Se dirigía a Japón y se quedó aquí varias semanas antes de marchar». «Sí, sí», el rostro de Isaac se alegró. «No había visto a Joseph en más de una década. Vive en Osaka con su esposa. Fue él quien escribió a su marido. Insistió en que me alojara aquí y me recomendó su estofado de bacalao. Mejor que el de la casa», me dijo. Yang Jin sonrió. ¿Cómo no iba a hacerlo? «Mi hermano me dijo que su marido era muy trabajador». Hasta aquí dejamos esta interesante novela. Se la recomiendo, espero que les agrade. Y ya saben, si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenmela y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochayo. Ojalá nos pudieran escribir acerca de este episodio. Si tienen dudas, si quisieran algún otro tema, adelante. Será un placer. Sin más por el momento, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.